Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, se prepara otro montaje de ataques aéreos y químicos en Idlib. Moscú está al tanto de que en la provincia siria de Idlib se preparan provocaciones con la participación de los cascos blancos, informó el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Nuevamente estamos ante la puesta en esto.
Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, compartió con nosotros desde Madrid sus criterios acerca del tema en cuestión. The New York Times declara que Irán planea penetrar en todos los aspectos de la vida política de Irak. Abu El-Faz, el miembro del Parlamento iraní, subrayó que Irán no está realizando ningún tipo de actividad militar en territorio de Irak en contra de lo que declara la publicación norteamericana. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Combatientes del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente conocido como el Frente al-Nusra, proscrito en Rusia, preparan un montaje de ataques aéreos y químicos en la localidad siria de Idlib para culpar a Damasco y Moscú, denuncia el Ministerio de Defensa de Rusia.
Tema principal.
A principios de noviembre, un convoy de 3 camiones escoltado por hombres armados trasladó varios recipientes con sustancias químicas a Sarmada, localidad que se encuentra a unos 30 kilómetros al noreste de Idlib, reveló la cartera castrense de Rusia, citando a residentes locales. Uno de los vehículos llevaba equipos de grabación profesionales y fragmentos de municiones de artillería y aérea, que según las marcas, habían sido fabricadas en la Unión Soviética y Rusia.
Por varios canales se ha comprobado que combatientes a las órdenes de Abu Malek, jefe militar cuyo grupo es parte de Hayat Tahrir al-Sham, planean escenificar junto con los cascos blancos ataques aéreos y químicos en poblados de la zona de distensión de Idlib, según el Ministerio de Defensa de Rusia.
Los combatientes, añade el comunicado, están seleccionando a candidatos entre la población local para protagonizar las escenas que imiten los efectos de ataques aéreos y tóxicos que serán grabadas en video.
Planean publicar en las redes sociales videos falsos sobre instalaciones civiles supuestamente destruidas por ataques aéreos y de artillería, y sobre supuesto uso de armas químicas en la provincia de Idlib para después presentarlos como pruebas de crímenes presuntamente perpetrados por el gobierno de Siria y operaciones de la Fuerza Aeroespacial de Rusia contra civiles, advirtió el ente.
La ONG Cascos Blancos, que cuenta con un amplio apoyo en Occidente, oficialmente declara que su objetivo es el rescate de civiles en el conflicto armado de Siria. Sin embargo, Damasco y Moscú acusan a esa ONG de apoyar a grupos terroristas y escenificar ataques con el uso de armas químicas para justificar la posible intervención extranjera en Siria.
Moscú está al tanto de que en la provincia siria de Idlib se preparan provocaciones con la participación de los cascos blancos, informó el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
La parte rusa recibe con regularidad información sobre la preparación de provocaciones en Idlib, que se confirma en la mayoría de los casos. El hecho de que nosotros, junto con el gobierno sirio, hayamos hecho de dominio público esa información en la causa, provisto de que esas provocaciones no se hayan realizado en la práctica. Pero sabemos que las están preparando y que en eso participan los provocadores de los llamados cascos blancos, creados y dirigidos por la inteligencia británica con apoyo de países occidentales, incluido Estados Unidos, lo que también conocemos.
El experto del Instituto de Relaciones Exteriores de Moscú, Yuri Sinin, estima que este ataque preventivo del Ministerio de Defensa puede frustrar la provocación planeada.
Los cascos blancos, organización creada con los auspicios de fuerzas foráneas, desempeñaron el papel de motor provocador de acusación a Siria de violar la legalidad. Ellos actuaban en territorio no controlado por las autoridades e interaccionaban estrechamente con los radicales de las fuerzas opositoras. A medida que Siria se iba liberando y recuperando el control, la influencia de los cascos blancos caía y eran desplazados de esos territorios. La propia organización quedó fuertemente quebrantada. Dado que ellos recibían dinero por sus acciones en perjuicio de Siria, ahora por lo visto esa ONG procura justificar su existencia ulterior a costo de nuevas acciones. Pero el ataque preventivo perpetrado por el Ministerio de Defensa de Rusia pienso que debe ejercer fuerte influencia sobre ellos.
Susana Oviedo, portavoz de la Plataforma Global contra las Guerras, pacifista contra la OTAN a favor de Rusia, compartió con nosotros desde Madrid sus criterios acerca del tema en cuestión.
Nuevamente estamos ante la puesta en escena de la que son expertos absolutamente en las fuerzas de lo que llamábamos nosotros Al-Nusra y sus colaboradores, los criminales cascos blancos, que ya fueron ganadores de un Oscar, parece mentira, bueno, por una película, y que además aquí también en Madrid, con un ayuntamiento dirigido por una persona supuestamente de izquierda, como era la anterior alcaldesa, homenajeó a estos personajes que lo único que hacen es encubrir las falsas acusaciones para justificar el repudio internacional a los esfuerzos de paz que están haciendo el gobierno de Siria y su apoyo, apoyado por el gobierno ruso. Es decir, nuevamente están justificando, y aparte con la misma mentira, que ha habido un ataque químico y, bueno, contratando extras y llevarán maquillaje y harán toda la puesta en escena, tal cual una película. Por algo ganaron el Oscar, ¿no? Es el repudio más absoluto que debería tener Occidente, ya desmontando de una vez esta técnica de engaño, que no es la única, se usa en el mundo para justificar la dominación imperialista y de las corporaciones para quedarse con los recursos naturales y someter a los pueblos que no les obedecen, ¿no? Los cascos blancos y esta medida de decir que ha sido el gobierno y sus aliados, el gobierno ruso, que han exterminado población civil, es la mentira que vienen repitiendo constantemente. Espero que dé tiempo a desmontarla, la mentira, antes que la pongan en juego. Yo siempre me acuerdo de la madre Sorañez de la Croix, que fue una experta justamente desde el principio del conflicto en Siria para desmontar este tipo de fabricaciones, de noticias falsas, para convencer a la, ingenua opinión pública internacional. Hay que estar más alerta porque nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial en la que estamos, la que vamos a terminar participando todos, si no decimos desde ahora un no rotundo a estos métodos.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la preparación de otro montaje de ataques aéreos y químicos en Siria.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El periódico New York Times publicó días atrás un artículo acerca de que tiene a su disposición centenares de páginas de documentos de archivo del Servicio de Inteligencia iraní, que supuestamente testifican las tentativas de Irán de penetrar en todos los aspectos de la vida política de Irak. Según evaluaciones de la publicación, los documentos evidencian cómo Irán prácticamente, paso a paso, le iba ganando terreno a Estados Unidos en la lucha por la influencia sobre Irak.
El portavoz de la Cancillería iraní, Seyed Abbas, declaró que los documentos a que alude el diario no son auténticos. No obstante, no es difícil encontrar algunas huellas de influencia de la República Islámica de Irán en el país vecino, con el que mantiene profundos y estrechos lazos indisolubles, incluso a nivel de gobiernos. No tenemos nada secreto en Irán, simplemente tenemos muy buenas relaciones con ese país.
El asesor del Ministerio de Exteriores de Irán, Hossein Sheikholislam, en charla con Sputnik, subrayó que la presencia de militares en Irak fue sancionada por las autoridades legítimas de ese país árabe.
Nuestros especialistas militares han estado en Irak. Prestaban su ayuda en la lucha contra el Estado Islámico. Ellos se encontraban en Irak a petición oficial del gobierno de ese país. Cuando Bagdad y Erbil estuvieron amenazadas por el ISIS, el presidente del Kurdistán iraquí, Masoud Barzani, quien actuaba en nombre del gobierno local en Erbil Y asimismo, el gobierno de Bagdad invitaron oficialmente a Irán a prestar ayuda en la lucha contra los terroristas. Especialistas militares iraníes realizaron importantes trabajos consultivos. Si no fuera así, el Estado Islámico no hubiese sido derrotado. Irán prestaba ayuda militar durante los gobiernos de tres primeros ministros de Irak, Nuri Maliki, Haidar al-Abadi y Adel Abd al-Mahdi, y todos ellos solicitaban ayuda militar al gobierno iraní. Por eso, los documentos de The New York Times son falsos. Respaldamos a cualquier gobierno elegido por el pueblo, sea sirio, iraquí o libanés, manifestó el asesor del Ministerio de Exteriores de Irán.
Abu al-Fazl Abu Torabi, miembro de la Comisión Jurídica y Judicial del Parlamento de la República Islámica de Irán, en charla con Sputnik, subrayó que Irán actualmente no está realizando ningún tipo de actividad militar en territorio de Irak, en contra de lo que declara The New York Times.
Tras el aniquilamiento del ISIS, Irán prestó su ayuda en la formación de células militares en Irak denominadas Fuerzas de Movilización Popular y retiró completamente a sus Fuerzas Armadas del territorio de ese estado. Irán puede prestar ayuda militar tanto para ofrecer consultas a las autoridades iraquíes como para la lucha contra el terrorismo, a saber, con las células del ISIS, únicamente a petición de la parte iraquí.
Por último, Abu al-Fazl Abu Torabi dijo que Estados Unidos se dedica a difundir tales datos falsos a través de sus medios de comunicación a fin de distraer la atención de la opinión pública del hecho de que precisamente ellos desarrollan actividades militares ilegales como ocupantes en territorio de terceros países, entre ellos Irak.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Turquía ha cruzado una línea roja más al iniciar los ensayos en los radares adjuntos a los sistemas de defensa antiaérea S-400 comprados a Rusia. De ello escribía en su página en Twitter el senador del Partido Demócrata de Estados Unidos, Chris Van Hollen. A juicio del legislador, la ley existente exige a Donald Trump la aplicación de sanciones.
El líder del movimiento Patriotas de la Gran Patria, Nikolai Starikov, considera, sin embargo, que estas palabras están dirigidas en primer lugar al consumidor norteamericano interno y añade:
está llegando el periodo siguiente de la presión norteamericana, que se parece más a la persuasión. Y es que Estados Unidos, en cada nuevo paso de la colaboración de Turquía con Rusia, cual pedagogo severo se afana en poner en su lugar con dicterios al alumno malcriado. Tal postura es mucho más necesaria para la política interna de Washington, a fin de que los electores norteamericanos vean esa misma imagen del Estado serio y fuerte, al que están acostumbrados a ver en la arena internacional. Mientras que los problemas reales, la disuasión del líder turco, tienen lugar al margen de las conversaciones internacionales. Pienso que, por una parte, Turquía va a continuar con su política, obteniendo todo lo positivo de la colaboración con Rusia, y por la otra parte, se empeñará en capitalizar todo ello, a fin de recibir beneficios aún mayores de Estados Unidos, indicaba Nikolay Starikov.
El lunes 25, el periódico turco Milliyet, citando fuentes militares, informó del comienzo de ensayos de los radares de sistemas de defensa antiaérea S-400 que compró a Rusia. La gobernación de Ankara anunció que los F-16 y otros aviones de combate tenían previsto realizar vuelos de prueba a altitudes altas y bajas sobre la capital los días 25-26 de noviembre como parte de un proyecto de defensa antiaérea.
La adquisición de los S-400 rusos provocó tensiones entre Ankara y Washington. La Casa Blanca amenazó con imponer sanciones e excluyó a Turquía del programa de suministros de aviones de combate F-35.
Ankara, a su vez, se negó a ceder. Es más, en 2020, Rusia y Turquía planifican suscribir el segundo contrato para la adquisición de los avanzados sistemas antiaéreos S-400, aseguró Alexander Mijev, director general de la compañía Rosavaron Export, la mayor exportadora rusa de armas.
El S-400 es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos. Con un alcance de hasta 400 kilómetros, el sistema ruso puede abatir blancos a alturas de hasta 30 kilómetros.
Están en sintonía con el espacio El Punto. Los presidentes ruso y chino Vladimir Putin y Xi Jinping tienen previsto celebrar una videoconferencia el 2 de diciembre para poner en marcha el gasoducto Sila-Sibiri, Fuerza de Siberia, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Se está preparando una videoconferencia, como acordaron Putin y Xi en su reunión de Brasilia, dijo Peskov a los periodistas y agregó que se baraja como la posible fecha el 2 de diciembre.
El vicedirector general del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Alexei Grivach, destacó el carácter mutuamente provechoso del proyecto Fuerza de Siberia.
Se trata del primer gasoducto desde Rusia a la República Popular de China. Por una parte, a Rusia le permite ampliar los suministros de gas natural al mercado de desarrollo más dinámico del mundo, el chino, que en los últimos años está creciendo a ritmos de dos dígitos. Por otra parte, a China le permitirá obtener acceso a los estables suministros rusos por tuberías y asegurarse en el futuro sus crecientes necesidades, dijo Alexei Grivach.
En mayo de 2014, el consorcio energético ruso Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China firmaron un acuerdo para el suministro de gas ruso al gigante asiático a través de la ruta oriental. El contrato fue suscrito por 30 años y prevé el suministro anual de 38 mil millones de metros cúbicos de gas ruso a China a través del gasoducto Sila-Sibiri. A finales de octubre, Gazprom terminó de llenar este gasoducto y anunció estar listo para comenzar el bombeo en diciembre de 2019.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En las primeras maniobras navales conjuntas de China, Rusia y la República de Sudáfrica, están siendo entrenadas tácticas de búsqueda y de salvamento de barcos secuestrados por piratas y del afianzamiento de la seguridad de rutas marinas internacionales. Los entrenamientos comenzaron el 25 de noviembre y se prolongarán hasta el 30 de noviembre.
China y Rusia llevan a cabo regularmente ejercicios conjuntos similares en distintos puntos del Océano Mundial, incluso en el mar Mediterráneo, pero por vez primera en aguas sudafricanas y con la participación de la República de Sudáfrica.
La experta Tatiana Deitch, del Instituto de África de la Academia de Ciencias de Rusia, explicaba el interés de la República de Sudáfrica en la organización e implementación de ejercicios militares navales con China y con Rusia, por unas cuantas razones a la vez.
El nuevo presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, no desea hacer hincapié en el desarrollo de las relaciones militares solo con China o solo con Rusia. Pretoria confía en aprovechar todo lo bueno que tienen China y Rusia para tratar de implementarlo en casa. La colaboración de la República de Sudáfrica con Rusia, más aún con China, se desarrolla muy activamente. Ello es válido también para la esfera militar. Rusia y más tarde China han ayudado siempre a África cuando lo ha solicitado. Considero que el hecho que los tres países pudieran ponerse de acuerdo con ejercicios conjuntos robustece considerablemente el potencial múltiple de la cooperación, subraya la experta.
Los primeros ejercicios de China y Rusia con la República de Sudáfrica es el reflejo de la relevancia estratégica del sur de África para las dos grandes potencias.
Esta es ya la opinión del experto de la Academia de Ciencias Sociales de China, Xian Yi, quien añadía.
China, Rusia y la República de Sudáfrica integran los BRICS, un formato en el que colaboran en las esferas de la política y de la economía. Y ahora estos tres países fortalecen la colaboración en el terreno militar. Esta es una nueva tendencia en la cooperación en la arena internacional y en la estructuración de mecanismos de seguridad, apuntaba el experto chino.
El analista militar Konstantin Sivkov destacaba que China, con la exhibición de su bandera junto a las costas de la República de Sudáfrica, resuelve sus tareas geopolíticas y explicaba.
Naturalmente que China está interesada en la presencia militar naval en la región, en la intensificación de la influencia y el despliegue de los negocios. Estos, sin el respaldo de estructuras de fuerza, pueden resultar simplemente perdidos. Para China es importante tener la posibilidad de navegación de sus barcos, de comunicaciones fiablemente aseguradas, sin pasar por África, alrededor de la República de Sudáfrica. Y desde el punto de vista geopolítico, la República de Sudáfrica es la región más importante que permite controlar todo el sur del continente, razón por la que la presencia allí para China es de suma importancia, concluye el analista militar. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania, si no se llega a cerrar el contrato de tránsito de gas con el gigante ruso Gazprom, tiene previsto a partir del año que viene bombear a sus depósitos el gas ruso destinado a los europeos, reza una publicación en Facebook del director ejecutivo de la empresa gasística ucraniana Naftogaz, Yuri Vitrenko.
Vitrenko destacó asimismo que si no se firma el contrato, la materia prima será contemplada como perteneciente a un propietario no definido y hasta que no se formalicen los documentos permanecerá en los depósitos subterráneos ucranianos.
Anteriormente, el presidente de Naftogaz, Andrei Kovalev, manifestó que el tránsito del gas ruso, en caso de que continúe en 2020 sin la firma del contrato y según las condiciones que presenta Kiev, puede ser considerado un acto de contrabando.
El jefe de la Dirección de Análisis del Fondo de Seguridad Energética Nacional, Alexander Pasechnik, declaró al respecto.
Si el gas fluye acorde con la legislación europea, tal como ellos calculan, y en principio nosotros no estamos en contra, pues el bombeo del gas de tránsito a los depósitos ucranianos será ya robo de gas. Pero no entiendo cómo ellos en general pueden bombear algo a los depósitos subterráneos. Es que si el contrato de tránsito no se firma, entonces no habrá tránsito. Y si llega a firmarse, pues no tendrán derecho a hacer algo semejante. Incluso si los suministros llegan a realizarse según el modelo europeo, entonces nosotros entregamos el gas y los europeos deben recibirlo. Pero si desaparece en el país de tránsito, pues las preguntas ya deberán estar dirigidas a Ucrania, señaló Alexander Pasechnik.
Los vigentes contratos entre Rusia y Ucrania de tránsito y suministro del combustible vencen a fines de año. Moscú, Kiev y la Comisión Europea celebran consultas tripartitas sobre la continuación de los suministros que de momento no reportan resultados positivos. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia desecha las acusaciones sobre los hechos ocurridos en Salisbury, pero Londres está ofendido con Moscú, considera el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin. El diplomático señaló que las pretensiones británicas no contienen ninguna base documental ni probatoria y aseveró que seguirá procurando obtener explicaciones sobre la suerte corrida por Sergei y Yulia Skripal.
Mientras no nos movamos de este punto, no tiene sentido formular hipótesis o discutir. El mejoramiento de las relaciones solo es posible cuando la parte británica dé muestras de voluntad política, interés y disposición a reanudar el diálogo. Por nuestra parte, todo eso lo tenemos. Pero como suele decirse, para el tango hacen falta dos, indicó Andrei Kelin.
El politólogo Maxim Yarov comentó la situación.
Entre Rusia y Gran Bretaña existe no solo el caso de los Skripal, sino también hay muchas otras situaciones conflictivas. Por ejemplo, la situación de los hombres de negocios que en su tiempo huyeron a Londres y que ahora son acusados en Gran Bretaña de injerencia en el proceso electoral.
El periódico The Sunday Times escribió que 9 empresarios de origen ruso, patrocinadores de los conservadores británicos, fueron incluidos en el informe sobre la supuesta injerencia rusa en los asuntos británicos, que fue preparado por el Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento del Reino Unido y todavía no se ha publicado. El primer ministro Boris Johnson dijo en varias ocasiones que Londres tiene pruebas de la injerencia rusa en la vida política británica.
Seguimos atentamente las intervenciones que se hacen en los congresos de los partidos británicos y los programas que se aprueban, porque nos importan los ánimos que predominan en los partidos más importantes. Pero no nos inmiscuimos nunca en el proceso político. Cualquiera que llegue al poder en el Reino Unido, buscaremos los puntos de contacto para mejorar las relaciones bilaterales, dijo el embajador Kellin a los periodistas rusos.
El politólogo Maxim Yarov se expresó de manera semejante.
Lo que se necesita de Gran Bretaña es un primer paso y muy decidido. Por ejemplo, relacionado con las sanciones antirrusas. Gran Bretaña, a la par con Estados Unidos, es la promotora de las sanciones. Y cuando el nuevo gobierno británico preste juramento tras las elecciones del 12 de diciembre, por sus primeras actuaciones veremos qué perspectivas existen para el mejoramiento de las relaciones entre ambos países, remarcó Maxim Yarov.
Esto es El Punto. A Washington comienza a inquietar la situación en el mercado de los minerales de tierras raras. La administración de Donald Trump anunció que va a buscar abastecedores alternativos de minerales de tierras raras en Australia, Malasia, y desarrollará también la producción propia y el procesamiento de esta materia prima, aunque sea para la satisfacción de las necesidades militares.
La alarma estalló a raíz de que la mayor parte de las reservas mundiales de los minerales de tierras raras está concentrada en el subsuelo de China, a los que son empleados prácticamente en todos los campos de las tecnologías de punta.
Desde inicios de los 2000, China viene desarrollando activamente la industria de su explotación. Como resultado, incluso aquellos minerales de tierras raras que, por ejemplo, son extraídos en California, son despachados a China para su procesamiento. China controla en este momento más del 90% de los minerales de tierras raras, lo que se calcula aproximadamente en unos 4.000 millones de dólares.
China, en contra de los temores de Washington, no optó por reducir la producción de metales de tierras raras, sino por el contrario, amplió las cuotas.
El experto Wang Yibei del Instituto de Relaciones Internacionales adjunto a la Universidad del Pueblo de China explicaba por qué no emplea su país los minerales de tierras raras como una palanca de presión sobre otros países.
Si China utilizara los metales de tierras raras como una moneda de cambio, ello perjudicaría tanto a China misma como al resto del mundo, pues dañaría la imagen internacional de China. Y es que la mayor parte de la electrónica en cuya producción son empleados metales de tierras raras es creada en China. Difícilmente renunciaría China a participar en las cadenas globales de suministros solo para emplear los metales de tierras raras como un as de triunfo en la guerra comercial. Aunque muchos analistas aseveran que China podría recurrir a esta palanca. Pero yo pienso que esto es más bien una advertencia para Estados Unidos. Confío en que Washington encare razonablemente este problema y no comience una guerra de cadenas globales de suministros que pueda sumir al mundo en el caos total, señalaba el experto chino.
El experto indicaba también qué reservas de minerales de tierras raras hay también en Australia, Mongolia, Japón y, a fin de cuentas, en el propio Estados Unidos. De ahí que la restricción en la producción y exportación de estos metales conduciría tan solo a que China pierda sus posiciones líderes en ese mercado. En cambio, el ensanchamiento de la producción, por el contrario, trabaja mucho más eficazmente. Con el incremento de la oferta, caen los precios de este recurso en el mercado. Así las cosas, invertir en nuevas producciones, lo que intenta hacer ahora Estados Unidos, se torna mucho menos rentable.
De ahí que esta medida de China, por el contrario, fortalece sus posiciones en el mundo de los suministros de metales de tierras raras. Además que la ampliación de la extracción de este mineral responde también a las necesidades internas de China, concluye el experto Wang Yibei.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En el Instituto Cervantes en Moscú tuvo lugar una mesa redonda dedicada a la vida y obra del zaragozano Pedro Cubero Sebastián, misionero católico, primero en dar la vuelta a la Tierra en sentido oeste-este por vía principalmente terrestre entre 1670 y 1679.
Su viaje incluyó países tan diversos como Italia, Austria, Hungría, Turquía, Transilvania, Polonia, Lituania, Rusia, Persia, India, Ceilán, Malaca, Filipinas, México y Cuba.
En 1680 se publicó su libro Peregrinación del Mundo, una descripción de su viaje llena de noticias valiosas y a veces únicas sobre varios países y naciones.
De particular interés es la sección de sus notas dedicada al Zarato de Moscovia, donde Cubero residió más de 6 meses. Siendo los lugares más significativos de su ruta Smolensk, Mozháysk, Moscú y Astrakán. Este año, en la revista Srednyeveka, Siglos Medievales, acaba de aparecer la traducción rusa de los capítulos moscovitas del libro Peregrinación.
La actividad en el Instituto Cervantes de Moscú fue auspiciada por la Embajada de España en Rusia y tuvo como objetivo el intercambio cultural que beneficie al estrechamiento de los lazos entre los dos países.
Fernando Valderrama Pareja, el embajador de España en Rusia, comentó a nuestra emisora el evento y su importancia en el contexto de las relaciones bilaterales.
Ha sido una conferencia interesantísima. Por dos razones, básicamente. La primera, por la erudición de los conferenciantes, que son personas de un nivel académico magnífico. Y luego, además, porque ha sido un tema muy original, que es poco conocido en el mundo en general y poco conocido en Rusia. Es un viajero que da por primera vez en la historia la vuelta al mundo hacia el este, en primer lugar, y además hace una vuelta al mundo fundamentalmente terrestre y pasa durante una larga temporada por el territorio ruso. Como ha explicado muy bien el profesor Serebrennikov, que acaba de terminar de traducir la parte rusa del libro del periplo de Pedro Cubero. Entonces, esos dos elementos hacen interesantísima la conferencia, conocimiento académico de los conferenciantes y luego el tema tan original, ¿no? Y poco explorado, a pesar de que terminó hace 340 años. Este año celebramos el aniversario. Todo esto se enmarca dentro de unas relaciones culturales muy asiduas entre nuestros dos países en general y en concreto en la actividad del Instituto Cultural Cervantes, que es el Instituto Cultural de España en Moscú, que tiene una programación muy intensa y que está disponible en la página del Instituto, y espero que haya más personas interesadas. Hoy ha habido un público inusitado para ser un tema tan específico y creo que es una buena señal.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.